ADN Podcast.
ADN Podcast.
Voces con contenido.
Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. Mitad de semana, casi, mitad de mes. No diremos del año porque es un 75% del 2024 y aún tenemos muchas sorpresas y noticias que conocer.
Lo peor está por venir.
Lo primero tiene que ver con la política. Carol Cariola es la nueva presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas y es un hito porque es la primera militante comunista en llegar a este puesto y la quinta mujer en la historia en lograrlo.
Al más propio estilo comunista.
En un país como la copia feliz del Edén, de verdad que esto es un hecho relevante, aunque no deja de ser curioso, porque el proceso de elección de la mesa de la Cámara Baja es fruto de negociaciones, de intercambios de cuotas de poder entre distintos bloques que alternan la representación en la testera. En principio, podría pensarse que no hay o no había mucha sorpresa. Hace ya meses se sabía de esto, pero con los desconocimientos de acuerdos de algunos parlamentarios, la llegada tarde de otros, al final la votación tuvo algo de infarto. Esta es la recién asumida nueva presidenta de la Cámara Baja, Carol Cariola.
Creo que hoy ha caído, afortunadamente, un veto atávico, no solo anticomunista, sino que también antidemocrático. Que la soberanía popular implica que si el pueblo es capaz de votar y elegir a las y los comunistas para los cargos de representación popular en que hemos sido electos, no tiene por qué existir otro tipo de vetos elitistas y antidemocráticos, que solo recuerdan los peores momentos de nuestra historia, en que a través de leyes malditas se ha intentado acallar nuestras ideas.
Hasta último minuto, el PC mantuvo el secreto sobre cuál sería el nombre propuesto, porque por lo que se negocia, es un cupo de representación, acuérdate. No siempre se asegura un nombre específico antes de. El proceso fue, digamos, sui generis, y dejó algunos heridos en el camino. Es que ahora tenemos un sheriff como vicepresidente de la Cámara. Sí, pues, el paladín Gaspar Rivas.
Consideré que ante la dificultad de que el pacto original se cumpliese, era mejor tener una vicepresidencia que no tener nada. Y por supuesto, eso es una oportunidad para el Partido de la Gente, porque le permite tener un espacio en el concierto del Parlamento.
A Rivas le pegaron duro porque lo acusaron de venderse al Partido Comunista, pero el sheriff se defendió y dijo que no se vende porque no tiene precio. Toma.
Un precio razonable.
Los dimes y diretes con Venezuela por sus embajadores culturales irregulares siguen. Claro, la migración y en particular la llegada de algunos ciudadanos, digamos, no con muy buenas artes, es un problema grande, tanto que es regional, algo continental. Además, dentro de toda la escoba interna que había en Madurolán, la migración terminó desatándose. Ya te había contado de las vueltas argumentales del canciller venezolano, pero ahora fue el propio presidente local quien asumió la entrega de nuevos datos. Lo primero fue que aseguró que la llegada de integrantes del Tren de Aragua a la Copia Feliz del Edén fue parte del legado de Sebastián Piñera, que además del cucutazo, hubo algo más. Escucha.
¿Quién se llevó para Chile a estos delincuentes? ¿Quién los conoció, los contrató y los apoyó en Cúcuta para invadir Venezuela el 23 de febrero del 2019? El recientemente fallecido, que en paz descanse, es presidente Sebastián Piñera. La derecha chilena vino a apoyar una invasión a Venezuela y tenían como vanguardia a 1,000 delincuentes que contrataron en todo el centro occidente de Venezuela. Pongamos las cosas en su lugar. Pongamos las cosas en su lugar. Causa y efecto.
Estos dichos son bien heavy, porque en principio la imagen que nos quedó es que se había ido a figurar, algo que no sorprendía. Pero la liviandad de los controles fronterizos, acuérdate que bajo el segundo gobierno de Piñera fueron duramente criticados. Los cruces diarios de personas irregulares por Colchane promediaban los 500, si esa localidad prácticamente colapsó. No nos olvidemos de eso. Pues bien, dentro de todo ese escenario se recogió el guante sobre enfrentar el problema en serio. Un poco difícil de creer, porque al final, hace una semana, lo negaban. Tres doritos después, dicen que es real. Y más aún, que tienen la solución y la disposición a compartirla. Aún así, en el gobierno eligen creer. Este es el presidente Boric.
Disponibles a tener todas las instancias de diálogo que sean necesarias para combatir el crimen internacional y el crimen transnacional, porque es un problema que tenemos en toda la región, en toda América Latina, y que no se puede enfrentar solamente encerrado en nuestras fronteras nacionales. Creo que es importante también señalar que yo podré tener diferencias con el expresidente Piñera o con otras autoridades del gobierno anterior, pero las diferencias entre chilenos las resolvemos acá, en Chile, no por la prensa hablando con mandatarios extranjeros. Y en eso yo me voy a tener a todas las instancias de diálogo que sea necesario. Nuestro canciller Alberto Van Claveren, que ya regresó a Chile, está también trabajando en esa dirección.
De acuerdo a los datos de migración, entre el 2022 y lo que va de este 2024, se han emitido 3.550 decretos de expulsión administrativa a todas las nacionalidades. De esas, son más o menos 1.300 para personas venezolanas. Viendo las cifras, uno podrá evaluar si es mucho o poco. El tema es que nadie se presenta voluntariamente para recibir semejante notificación, así que la búsqueda y posterior detención hace aún más lento y engorroso el proceso. En otros temas, la Corte Suprema admitió a trámite la solicitud de remoción del fiscal Javier Armendáriz en la investigación en contra del general director de Carabineros. El requerimiento fue presentado por parlamentarios, mayoritariamente de oposición, mientras que la investigación sigue aumentando. Aumentó de 400 a más de 1.300 los casos de presuntas violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, casos que se le van a imputar al general Yáñez por omisión. Sobre los intentos para evitar la formalización, este es el abogado querellante, Luis Mariano Rendón.
Han utilizado todo tipo de resquicios con el objetivo de dilatar el procedimiento y de evitar específicamente que se realice la audiencia de formalización fijada para el día 7 de mayo. Con ese objetivo han interpuesto incidentes ante el tribunal, han interpuesto recursos ante la Corte de Apelaciones e incluso han recurrido al Tribunal Constitucional. Todos esos resquicios hasta el momento han sido derrotados. Lo que pretendían, insólitamente, era que se les dieran a conocer los hechos que van a ser objeto de la formalización en forma anticipada, un privilegio que no tiene ningún otro imputado en Chile.
Por ahí la continuidad del jefe policial sigue en duda. Al menos desde el gobierno insisten en que esto depende exclusivamente del presidente. Esta es la ministra vocera, Camila Vallejo.
La nominación y remoción de las autoridades unipersonales que son de cargo al presidente de la República, es decir, que designa el presidente de la República, solo dependen del presidente de la República, y eso es lo que garantiza la Constitución, ¿no? Son facultades exclusivas del presidente cuando nombra a una autoridad de confianza, como cuando le pide dar un paso al costado.
Un par de apuntes más en materia judicial. La contralora subrogante, Dorothy Pérez, ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, en el caso Audios, descartó tener alguna relación con los imputados Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos. Además, la abogada dijo que entre el 2015 y el 2018 se pagaron horas extras no acreditadas a fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos. Por ahí el caso se complica. Pero no te confundas, esto no tiene nada que ver con el pago de horas extra en Las Condes. Ese es otro caso. Aunque más vale que le des también un vistazo a tus propias horas extra. ¿Está todo en regla ahí?
No lo sé.
Y un par de noticias más que marcaron este día. Dos mujeres fueron atacadas a balazos por un desconocido desde un automóvil que escapó, esto en Santiago Centro, en el sector de 10 de julio. Una de ellas está en riesgo vital. Se trata de trabajadoras sexuales. Ya hace una semana atrás hubo un caso similar, así que la policía investiga si es que hubo o no alguna relación entre estos hechos. Y en el canal Santa Marta se trabajó intensamente porque se desbordó por acumulación de basura. Hubo una inundación parcial del cruce del camino a Melipilla con Tres Poniente, esto en Maipú, lo que generó un tránsito lento y tentó a varios veranistas a buscar sus bodies para tirarse unos guatazos y ver si llegaban más rápido así a la pega. Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores en adn.cl, sección podcast, en podiumpodcast.com o donde escuches tus podcasts.